Bienvenido al podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia y financiado por IVACE, Generalitat Valenciana. Hoy con Carmen Durán, consejera técnica de Calidad y Educación Ambiental de MITERT, que nos habla sobre el concepto de circularidad y su aplicación como una ventaja competitiva.
Y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación. Desde luego nos gusta estar participando de este tipo de actos, por lo tanto os agradecemos este espacio que nos habéis compartido. También gracias al IVACE, a Jordi, por esa calurosa bienvenida. Y sin duda, antes de nada, también a disculparme de no poder estar con todos ustedes allí. Me hubiese encantado poder compartir con todos un ratito, poder aclarar las dudas que van surgiendo, comentar un poco más intensamente los trabajos en los que estamos participando y demás, para que les puedan servir a ustedes en sus programaciones, en sus estrategias, etcétera, etcétera. Pero créanme que ha sido una ausencia de última hora, con la mitad del equipo fuera de España, y la verdad es que nos ha hecho difícil el poder estar con todos ustedes de forma presencial. Y sin más, les voy a compartir una presentación que nosotros tenemos sobre, bueno, sobre las cuestiones que estamos trabajando en economía circular. Pues nada, pues sin más preámbulos, indicarles un poco para ustedes, bueno, todos ya serán bastante conocedores de lo que es la economía circular, las necesidades, el por qué trabajar y modelar el tipo de negocio, el tipo de modelo que nos estamos basándonos actualmente, un modelo productivo basado en la revolución industrial, en las ideas de Adam Smith, que se basaban fundamentalmente en un incremento en el consumo para ver un crecimiento económico, y en el que básicamente se reduce a extraer, producir y consumir, pues indudablemente lleva a una serie de penalidades desde el punto de vista de la sostenibilidad, y que es necesario modificar y rectificar para poder mantener nuestra actividad económica. Por ello se introduce ya en los años 70 la economía circular, donde se ponen en valor los productos, los materiales, los recursos, para que estos se encuentren el mayor tiempo posible dentro del ciclo económico. En este modelo se reduce la generación de residuos, y lo que es más importante y hay que tener en consideración, que es un modelo que desde el punto de vista de la concepción se considera tanto restaurador como regenerativo, es decir, que por ejemplo permite en los ciclos biológicos volver a retornar los productos al ciclo biológico, o en los ciclos técnicos reutilizar la sustancia, el material y demás dentro del sistema productivo. Esto conlleva que, como muy bien ha señalado Rafa, la necesidad de trabajar y establecer una serie de normas para permitir que haya una seguridad desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, porque indudablemente los márgenes de riesgo en el que estamos trabajando pues son diferentes a los que estábamos acostumbrados dentro de una economía circular, dentro de una economía lineal, disculpen. Y por ello, pues bueno, es verdad que va acompañado de una normativa que a veces es complicada y difícil de seguir y de internalizar. Pero déjame también indicarles un poco cuáles son los beneficios de trabajar en esta economía circular. Sin duda, hay que tener en consideración que la economía lineal pues supone una serie de dificultades desde el punto de vista económico, porque la actividad antropogénica conlleva más o menos o contribuye en la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y por otro lado, además, tiene un impacto muy elevado dentro de la pérdida de biodiversidad, que se cuantifica más o menos en el 90%. Y este, a su vez, se considera que supone una reducción del Producto Interior Bruto a nivel global, a nivel mundial, del 10%, según lo que nos confirma el Banco Mundial de Desarrollo. Si desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista más gubernamental se han especificado, se han cuantificado desde monetariamente todas estas cuestiones, las repercusiones por no cometer una economía de forma más sostenible, existen otras instituciones de carácter privado, como puede ser el World Economic Forum, que también considera que de los 10 principales riesgos futuros de la economía, al menos 5 tienen carácter ambiental. a saber, entre ellas, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la disminución de los recursos hídricos, que ya quisiera poder traer la lluvia a todas, ¿verdad? Como decía Rafa, y la disminución de la productividad alimentaria. Bueno, la razón que impera sobre estas cuestiones hay que relacionarlas fundamentalmente con un consumo masivo de los diferentes materiales y de los medios de producción, que se han multiplicado en 8 en los últimos años. Es una curva que, lejos de ser exponencial, es cada vez más asintótica, con un crecimiento básicamente a partir de mediados del siglo XX, y se ha multiplicado por 8 de forma desigual. No digo, así, por ejemplo, en biomasa se ha multiplicado por 3,6, los combustibles fósiles por 12, los minerales por 27, los áridos por 34, y se ha incrementado en los gases de efecto invernadero se ha multiplicado por un factor de 13. A su vez, los estudios que nos hacen referencia a que este consumo está muy relacionado con la actividad antropogénica. De hecho, hay un ejemplo que es muy significativo, realizado por el Centro de Recursos de Eficiencia de los Recursos alemán, y que durante 20 años, entre el año 93 y el año 2013, han estado estudiando los costes para las empresas. Y vieron que los costes se habían incrementado en 10 puntos porcentuales en lo correspondiente a los medios materiales para la producción, y se habían disminuido en el mismo porcentaje los costes de carácter social, mientras que en aquel momento, es verdad que ahora las coyunturas diferentes, se habían mantenido constantes los costes energéticos. Todo ello se liga fundamentalmente a este consumo de forma intensa de los materiales. Consumo que además se va a venir acrecentando como consecuencia del crecimiento de la población, que se espera que sea aproximadamente 8.500 millones de habitantes en el año 2030. Gran parte de esta población estará concentrada en ciudades, el 70% aproximadamente, con lo cual habrá una serie mayor de desigualdades. Y esto va a llevar a una serie de migraciones y unas presiones migratorias que ya estamos viviendo, no solo de los hemisferios sur a norte, sino también entre hemisferios y entre distintas poblaciones, ya sean de ámbito rural y urbano, que ya estamos acostumbrados, en el caso, por ejemplo, de España, que ya se empezaron a producir como a mediados del siglo XX, intensificándose en los 70, pero que en otras regiones del planeta no estaba tan enmarcado. Por tanto, las necesidades de determinados materiales, de las necesidades energéticas, de agua y de alimentos, se van a ir incrementando de un 30 a un 50%. Y por ello es necesario trabajar en una serie de planificaciones, instrumentos, normativa, que nos permita poder acometer las modificaciones oportunas para poder seguir manteniendo este crecimiento económico, el nivel de vida, etcétera, de nuestra generación y de las próximas generaciones. En este sentido, la Unión Europea ya plantea el establecer un plan de acción de economía circular, mucho instaurado o instigado por la Fundación MacArthur, que ha sido la que ha abanderado toda esta cuestión desde principios del siglo XXI. Y para ello, realizó un primer plan de acción, un segundo que se complementó con un segundo plan de acción que acompañaba a las 54 primeras medidas que se pusieron en marcha, junto con la declaración de emergencia del Parlamento Europeo, con el Pacto Verde, etcétera, y todo ello lo que buscaba es una mayor resiliencia económica y ambiental, al igual que dar respuesta a los compromisos de carácter internacional a los que nos hemos ido sumando. Desde el punto de vista económico, hay que tener en consideración que estas modificaciones o estas nuevas estrategias, estas nuevas políticas públicas no son baladí, sino que buscan el dar respuesta a los retos que tenemos enfrente, que antes hemos comentado, y que por otro lado se han observado que, por ejemplo, de las empresas que más contribuyen a la emisión de los efectos invernaderos, que es el 83% de las total de las emisiones, constituyen más o menos, no llegan al 30% del empleo ni al 21% del valor añadido de la Unión Europea. Por ello, lo que se pretende es modificar el modelo económico para intentar reducir estos impactos de carácter ambiental y manteniendo la parte económica. Desde el punto de vista europeo, si, como ustedes bien saben, siempre que se hace cualquier normativa, cualquier nueva estrategia, es necesario acompañarla en los planes de evaluación en los que se estudia y se valora cuáles van a ser las repercusiones de carácter no solo ambiental, sino también de carácter económico. En este sentido, ya en el plan Juncker, que es al que corresponde el primer plan de acción, preveía un incremento de 580.000 puestos de trabajo si se implantaban políticas relacionadas con economía circular, con un incremento del PIB que iba en torno a los 0,9 millones de euros para toda la región europea, considerando un ahorro de unas 600.000 millones de toneladas en materias primas, y que eleva estas cantidades en el segundo plan de acción para 700.000 empleos y un PIB del 0,5. Es verdad que todo ello lo considera dentro de un escenario que muy estricto, muy ambicioso desde el punto de vista de la economía circular. ¿Qué es lo que pensamos en España? Bueno, pues consideramos que quizá el crecimiento en empleo no sea tan significativo, que pueda ser de un 0 a un 2%, pero fundamentalmente lo que se va a producir es un enverdecimiento del empleo. Cada vez va a ser más importante tener conocimientos en materia de medio ambiente, cada vez va a tener mayor repercusión todo el ámbito ambiental dentro del total de la empresa, no solo porque sea necesario, por ejemplo, rendir cuentas, ¿no? Ahora en las cuentas justificativas y demás, sino porque también existe cada vez una normativa más prolija y es necesario cada vez trabajar más, no solo en la parte ambiental, sino en la parte de diseño, en la parte de transformación y demás, y en esto, bueno, pues con estos terminados ambientales. En general, lo que se prevé es que haya una modificación del tipo de empleo verde. Por ejemplo, si nos constreñimos al sector residuos, lo más probable es que se produzca una disminución del número de puestos de trabajo en incineración, en depósitos en vertedero, etcétera, a favor, por ejemplo, de las actividades de reciclaje. Si bien es verdad que muchas de estas cuestiones aún son bastante incógnitas y en función de cómo se desarrollen las tecnologías y las necesidades de mano de obra que tengan asociadas estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel europeo que va a tener repercusión dentro de España? Bueno, pues como hemos comentado, existen dos planes de acción. Un primer plan de acción que fundamentalmente se basaba en todo aquello o que lo que hacía era una actualización de todo el paquete de economía circular relacionada con el mundo residuo y que, por tanto, eso pues, supuso una serie de introducción de nuevas normativas relacionadas con la directiva, bueno, con la propia modificación de la directiva marco de residuos, la directiva SUB. También se modificó el reglamento de fertilizantes, donde se introdujeron una serie de fines de condición de residuo para la utilización de materiales para la elaboración de fertilizantes, etc. Y un segundo plan de acción que se centra especialmente en los productos, porque indudablemente hay que tener en consideración que la gran parte de la repercusión ambiental de un producto se genera durante el proceso de concepción. Los estudiosos lo han valorado que es en un 80%, ¿no? Lo que transmite o la repercusión que puede tener el momento del ecodiseño y la concepción de un producto respecto a todo el proceso, ya bien sea también durante la fase de transformación, la fase de uso y su retorno nuevamente a la economía. Por ello, es muy importante dentro de este segundo plan todo aquello que enmarca la política de producto sostenible, como puede ser la propuesta legislativa sobre producto sostenible, la propuesta sobre consumidores en la transición verde, las medidas legislativas para establecer el derecho a la reparación, criterios obligatorios que van a existir a través de la contratación pública ecológica, la revisión de la directiva marco de industriales, etcétera. Sin duda, de todas ellas yo me quedaría y le haría un mayor seguimiento al reglamento de ecodiseño, que pasaremos a hablar un poquito más adelante. En general, se va a trabajar en determinadas cadenas de valor, cadenas en las que se considera que bien por el volumen de productos puestos en el mercado, por el volumen de residuos generados por ese producto o por el impacto que tiene ese producto, bien sea durante el periodo de producción, pero fundamentalmente de consumo y de gestión del residuo, tienen una mayor importancia o relevancia. Esto va a hacer que existan una serie de planes en los que se van a ir acometiendo de forma paulatina los distintos productos o categorías de producto que tengan características compartidas y similares, para ir empezando a regular sobre cada una de estas cuestiones. Como muy bien ha señalado en su momento Rafa, Es verdad que esto supone unas dificultades, unos nuevos retos de adaptación por parte de la actividad económica a esta nueva normativa, que es verdad que es necesaria por esta nueva concepción de introducir la economía circular, que no puede ser en ningún momento a cualquier precio, tiene que ser segura primero para la salud humana y también para el medio ambiente, y luego después, porque es verdad que hay veces que determinados comportamientos pues bueno, provoca que al final exista una reacción por parte una reacción de carácter normativo que introduce en muchos casos nuevas obligaciones. Bueno, pues ¿qué es lo que es? ¿Cómo se queda? ¿Cuál es el panorama para aquellos que son más ajenos a las cuestiones de políticas de producto? ¿Cómo queda el panorama? ¿Qué es lo que se regula y cómo se va y con qué se va a regular? ¿Qué normativas hay detrás? Bueno, pues para aquellos que estén más desvinculados, hay que saber que en el mercado europeo no admite cualquier tipo de producto, es necesario cumplir unos requisitos mínimos y cualquiera que no lo cumpla, pues está fuera del mercado. Directamente no se pueden poner esos productos en el mercado europeo. ¿Esto cómo va a quedar regulado? Bueno, pues inicialmente estaba regulado por la directiva de ecodiseño. Esta directiva de ecodiseño se transforma en el reglamento de ecodiseño. Actualmente está en negociación en el Consejo, aunque ya en las fases finales de negociación, y lo que establece son unos requisitos mínimos de los productos o categorías de productos para ponerlos en el mercado. Dentro de las características que va a tener este reglamento, bueno, pues va a venir acompañado de dos elementos que son importantes. Por un lado, la etiqueta, por un lado, una etiqueta ecológica, y luego después por unos requisitos. La etiqueta pues informará sobre las características del producto, tanto a los consumidores como también puede informar a no solo a los consumidores finales, sino también a los intermedios. Y luego después va a haber otro segundo elemento que para mí personalmente creo que es el más relevante, que es el pasaporte de producto. El pasaporte de producto contendrá una serie de información que se irá trasladando a lo largo de la cadena de valor, y de esta información se podrá desprender cuál va a ser el comportamiento ambiental del producto, y no solo eso, sino también nos permitirá volver a reutilizar o volver a reciclar el producto de forma segura. Por ello, se irán incorporando una serie de elementos que son importantes a tener en consideración dentro de la economía circular, como puede ser la reciclabilidad del producto, que es una parte esencial para que el gestor de residuos pueda realizarlo de forma no solo segura, sino que aprovechando al máximo el valor de los productos, es decir, pudiendo alcanzar una jerarquía, pudiendo alcanzar un reciclaje de calidad. También hay que, bueno, otra información que tendrá o que acompañará al producto es el contenido en material reciclado. Esto es otro elemento importante porque lo que permite también es crear esa economía, esas necesidades de abastecer, de materias primas secundarias, y por tanto podrá ayudar también a configurar esa oferta y esa demanda, aparte de las necesidades ambientales que antes hemos comentado. Indicará la posibilidad de reparación, probablemente haya venga acompañado de un índice de reparabilidad del producto, porque lo que se quiere es disminuir la generación de residuos, acudir a esa jerarquía de residuos que es la piedra angular de la política de residuos. Tendrá información también sobre las sustancias preocupantes, sobre la información sobre sustancias químicas que pertenezcan a REACH, que estén también en otras normativas, como pueda ser ROS, como pueda ser las relacionadas también con los compuestos orgánicos volátiles, etcétera, y nos permita de esa forma poder hacer un uso adecuado y seguro del producto y reciclarlo también de forma segura. Bueno, pues junto a este reglamento de ecodiseño, que como hemos dicho, establece los requisitos mínimos que son obligatorios para poner un producto en el mercado, tenemos otra serie de normativas, que esas normativas podrán distinguir al producto en función de su comportamiento ambiental. Aquí tendríamos la etiqueta energética, que se separa indudablemente y que se mantiene separada del reglamento de ecodiseño. Y luego después tenemos también el ecolabel, que sigue siendo la bandera de las etiquetas ecológicas a nivel europeo y que establece unos criterios mucho más exhaustivos y muy amplios y que se van a seguir incentivando por parte de la región europea, bien sea a través de la contratación pública ecológica, entre otros aspectos. Igualmente, la contratación pública ecológica es otra política que se viene a sumar a la política de producto para incentivar todo este tipo de compras públicas verdes. Si bien hasta ahora los criterios establecidos en la contratación pública ecológica por países, por regiones o por entidades locales pudieran ser de carácter voluntario, pasan a ser o a tener un carácter obligatorio. Cuando se ponga y todo quedará regulado a través del reglamento de ecodiseño. Cuando se ponga este en valor, es a través de actos delegados, a través de actos de implementación y la categoría de explicitando las características del pasaporte de producto, de los criterios ecológicos que, de los criterios que sean obligatorios, etcétera, por categoría de producto o por cada uno de los productos. Por ello, es importante tener en consideración o tener un poco la mente o hacer un cierto seguimiento de lo que está sucediendo a través de este reglamento. Al igual que cada vez que se abran procedimientos de información pública, como sí que existe sobre el calendario de trabajo de productos que van a conformar o que van a sobre los que se va a trabajar en el próximo plan de trabajo del reglamento de ecodiseño, pues el poder también participar para dar esa visión que es necesaria no solo por parte de las administraciones, sino también por parte de la actividad económica. ¿Qué es lo que hemos hecho a nivel España? En España hemos observado que es necesario trabajar en economía circular. Si bien es verdad que no es obligatorio el disponer de instrumentos de planificación a nivel país o a nivel regional, las características propias e idiosincrasia de nuestro país pues hacen obligatorio el disponer de una serie de instrumentos en este tipo de políticas. Sin duda, lo más relevante es la huella ecológica, que en el caso de España es aproximadamente 4 hectáreas globales, que es verdad que es un dato bastante similar a otros países de nuestro entorno con una población y una posición económica similar. Sin embargo, si observamos la biocapacidad, si lo que estudiamos es la biocapacidad, vemos que existe un déficit ecológico. Esto se debe a que en España existe una mayor limitación de recursos. Véase, por ejemplo, el caso ahora mismo de los recursos hídricos y lo que está sucediendo en toda España y especialmente todo en el arco mediterráneo. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en consideración para intentar seguir trabajando en pro de la sostenibilidad y para que la sostenibilidad ambiental no limite también nuestro crecimiento económico. Por ello es necesario tenerlo en consideración no solo desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la actividad económica, sino también desde el punto de vista de las políticas públicas. En el caso además de España, y referido ya a la parte de residuos, observamos que que existe una capacidad de mejora, porque si bien es verdad que se ha disminuido la generación de residuos domésticos, por ejemplo, en un 2% del año 2020 en relación con el año anterior, así pues nos ciframos en torno a los 473 kilos de residuos por habitante, y ligado con una ligera recogida, un ligero aumento de la recogida separada, sin embargo, aún queda mucho trecho por avanzar. Es verdad que nos ha permitido esta recogida separada elevar modestamente el porcentaje de reciclado a costa de reducir fundamentalmente el depósito de vertedero y se ha incrementado un poquito la incineración, pero seguimos con una tasa por debajo del 40% y un ritmo muy lejano al 55% de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales, que será el objetivo obligatorio para toda España en el año 2025. Por otro lado, desde el punto de vista de la actividad empresarial, es verdad también que la inversión en protección ambiental en los grupos CNAES de industria manufacturera, en el grupo C, se ha incrementado en un 14,11% desde el año 2019 al año 2020. Había habido ya un crecimiento de los años anteriores, del 2018 al 2019, pero sigue siendo necesario seguir avanzando y trabajando para poder incorporar todas las cuestiones de circularidad, para de reducir esta generación de residuos y para reducir estos impactos. ¿Cómo se hace? En el caso de España se aprobó la Estrategia Española de Economía Circular en el Consejo de Ministros del 2 de junio de 2020 a propuesta de 6 ministerios, entre ellos el MITER, el Ministerio de Consumo, el MAPA, el Ministerio de Industria, y el de Derechos Sociales de Agenda 2030. La estrategia es un documento dogmático a largo plazo que tienen, bueno, que se implanta o que se asienta a través de planes de acción de carácter trienal. Y en estos momentos pues, se está llevando a cabo, se está finalizando el primer plan de acción que terminará a finales de año. Lo que se busca es alcanzar una economía hipocarbónica al mismo tiempo que no producir una reducción del crecimiento económico. Para trabajar en es que no lo ven ustedes, pero la estrategia lo que establece es una serie de objetivos. Parte de estos mismos ya han sido compartidos o se han sido internalizados dentro de la nueva ley de residuos, la ley 7/2022, que incorpora, por ejemplo, reducir la generación de residuos en un 15% respecto al valor producido en el año 2010. Se busca también reducir la generación de residuos alimentarios en toda la cadena alimentaria en un 50% y la reducción también per cápita a nivel de consumo minorista en un 20% de las cadenas de producción y suministro. Se busca incrementar la reutilización y preparación para la reutilización en un 10%, reducir la emisión de gases de efecto invernadero asociados al sector residuos, en reducirlos por debajo de las 10 millones de toneladas de CO2 equivalente y mejorar la eficiencia del uso del agua. Todo este conjunto de objetivos rinden hacia un objetivo mayor, que es buscar reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB y tomando también nuevamente como año de referencia el año 2010. ¿Cómo se hace? Bueno, pues establecen una serie de orientaciones estratégicas. Esta serie de orientaciones se relaciona fundamentalmente con la protección del medio ambiente, con el ciclo productivo, con la jerarquía de residuos, etcétera. O sea, toda la parte relacionada más allá con la producción, un poco en consonancia con lo que se ha ido realizando a través del reglamento de ecodiseño. Por otro lado, también se quiere trabajar a nivel de consumidor para incentivar una demanda de productos sostenibles, para que el consumidor no solo sepa adquirir productos sostenibles, sino que también su comportamiento sea sostenible y que cuando se deshaga de estos productos, pues también lo haga de forma coherente con la jerarquía, fundamentalmente con la recogida separada de residuos. Por otro lado, junto con esta sensibilización, se quiere trabajar en todas aquellas cuestiones que de carácter horizontal que nos permitan trabajar en la búsqueda de nuevas tecnologías, en nuevos procesos productivos, en nuevos equipamientos que permitan adaptar la economía lineal a una economía circular, al igual que trabajar en las cuestiones también de higiene y salud del trabajo para que éstas pues, sean conformes a los estándares propios de europeos. Para poder materializar toda esta serie de objetivos y orientaciones, se establecen una serie de ejes temáticos y transversales. Se establecen 5 ejes temáticos relacionados con la productividad, el consumo, la gestión de los residuos, la utilización y depuración de las aguas, las materias primas secundarias. Y de forma transversal también existen una serie de líneas que están más relacionadas con el empleo y la formación, la investigación y la innovación y competitividad y la sensibilidad y participación. Para trabajar en todas estas cuestiones, bueno, se establecen unos sectores prioritarios que vienen un poco a recoger los criterios que ya se habían considerado dentro de las políticas europeas, es decir, el volumen de producto generado, el volumen del impacto de los productos, el volumen de productos reales que entran en el mercado. Eso sí, caracterizados al panorama español. En este sentido, nos encontramos que en nuestro caso los sectores que intervienen fundamentalmente son el de construcción, el agroalimentario, el industrial, los bienes de consumo, y entran dos sectores que quizá no hayan tenido tanta repercusión a nivel del primer plan de acción de la Unión Europea o de otros planes de otros países, como puedan ser, por un lado, el textil, la moda y el calzado, y por otro lado, el sector turístico. Todo ello por razones obvias. se establecen dos mecanismos de seguimiento y evaluación que nos permiten trabajar desde dos puntos de vista. Uno a través de la Estrategia Española de Economía Circular y otro a través del Plan de Acción, con lo que se busca, por un lado, ver el comportamiento de España en su totalidad, desde el punto de vista de su conjunto, desde el punto de vista en el que intervengan tanto las administraciones, la sociedad en sí misma, la actividad económica, etcétera. Y luego después también conocer por cada uno de estos ejes cómo se va avanzando para poder tener una visión completa de aquellas medidas que son necesarias incorporar y con las que es necesario trabajar. Para realizar toda esta serie de cuestiones se trabaja desde varias formas. Primero, se ha creado un Consejo de Economía Circular. Este consejo está representado por 30 asociaciones con representación a nivel nacional. En general, se tratan de asociaciones de segundo grado que representan a un amplio sector, grupo de sectores económicos, fundamentalmente aquellos que tienen mayor relación con el actual plan de acción. También intervienen agentes sociales, también intervienen organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente de carácter ambiental, y quedan representados, lo que se busca es representar toda la actividad económica junto con los consumidores para poder trabajar y elaborar el siguiente plan de acción. Toda la información referente la pueden encontrar ustedes dentro de la página web del Ministerio. Asimismo, también existe un pacto por la economía circular. Este pacto se puede sumar o adherir cualquier empresa que esté motivada en trabajar en economía circular. Y lo que pretende el pacto no deja de ser una herramienta de sensibilización, que lo que busca es el poder empezar a trabajar o internalizar los principios y criterios de la economía circular dentro de las empresas. Entre otras cuestiones, para ayudar a la empresa a empezar a incorporar una serie de cuestiones que luego después van a ser solicitadas bien a través del proceso productivo, como suministrador, por ejemplo, en una cadena de valor, por ejemplo, porque vaya a ser solicitado por parte de los consumidores una vez que se comience fundamentalmente a trabajar la demanda del consumo sostenible, o bien porque también se empieza a introducir, por ejemplo, en la información relacionada con la responsabilidad social corporativa, con la información que acompaña a las cuentas, porque también cualquier inversión o cualquier captación de recursos externos estén también muy ligada al comportamiento ambiental de la empresa, al comportamiento ambiental de sus productos, etcétera, etcétera. Es, por tanto, necesario empezar a introducir esta forma de pensamiento dentro de las empresas. Sin duda, y mi consejo es que yo creo que es compartido, esta es una visión compartida por todos aquellos que trabajamos en esta materia, es que aquellas empresas que no acaben introduciéndose en políticas de economía circular, no es que lo tengan complicado, es que pueden peligrar su propia posición dentro de los mercados. Y por ello, bueno, pues es fundamental que se empiecen a introducir todas estas cuestiones. ¿Cómo hacemos para acompañar a las empresas desde la Administración General del Estado? Pues bueno, indudablemente existen una serie de medidas que estamos poniendo en práctica las administraciones. Estas medidas en parte son llevadas a cabo por la Administración General del Estado, pero sin duda están también complementadas por los gobiernos regionales, por las comunidades autónomas. Muchas de estas comunidades autónomas también están poniendo en marcha sus propios planes de acción, si no son también propias normativas propias y exclusivas en economía circular. Y en el caso de la Administración General del Estado, aparte del Pacto por Economía Circular, del Consejo de Economía Circular, se ha puesto en marcha un boletín de noticias de economía circular que permiten dar una información rápida sobre las principales novedades. En este momento ha habido un pequeño paralización porque, bueno, esto está suscrito a un contrato y estamos ya trabajando en el siguiente contrato para poder dar continuidad a este servicio que estamos prestando. Y luego, por otro lado, se está trabajando en el tema de financiación. Sin duda existen una serie de elementos que es necesario también tener en consideración y es, pues indudablemente los incentivos económicos son muy importantes desde el punto de vista de las empresas. En este sentido se ha aprovechado que con la puesta en marcha del Plan de Recuperación Europeo desde el Gobierno de España decidieron el introducir también la economía circular. Como bien saben, el plan de recuperación europeo, que en principio estaba previsto para realizar una recuperación rápida del COVID, para evitar que fuese una recuperación en forma de L, sino que sea una recuperación asintótica, ha permitido introducir una serie de recursos económicos dentro de los mercados. Estos recursos pueden tener distintos formatos. En nuestro caso, ya veremos un poquito más adelante que se tratan de recursos de ayudas directas. No hemos optado por ayudas, por una financiación a los tipos de interés, puesto que en el momento que se realizó el esquema de ayudas, en ese momento, además, desde el punto de vista bancario, los tipos de interés estaban muy bajos y, por tanto, preferimos acudir directamente a ayudas de carácter directo. Para poder poner en marcha, saben ustedes, este tipo de ayudas, es necesario disponer de un plan de, o sea, es necesario que exista un plan de recuperación, transformación y resiliencia por parte del país. Este plan es aprobado por parte del Consejo y es aprobado por parte de una decisión. Para que se pueda, este plan está distribuido en forma de componentes y de ejes y políticas. En nuestro caso, existen en total 30 componentes para el caso de España. En el caso de la economía circular, está circunscrito al componente 12, si en alguno de ustedes quiere visualizarlo. Existe, a su vez, una página web donde se refiere toda la información relacionada con el plan de recuperación. En esta página web no solo pueden ver ustedes el plan de recuperación español, la documentación que se ha ido aprobando, sino también existe un buscador de ayudas que es muy interesante y muy relevante. Este buscador es tematizado y les permite a ustedes poder buscar aquellas cuestiones que más se asemejan a su actividad económica o a aquellas necesidades y a las necesidades que tengan ustedes que emprender. En el caso de la economía circular, que está circunscrita a este componente 12, existe una serie de reformas e inversiones. Las reformas son necesarias para poder recibir las ayudas. En una primera, plan que se firmó, las reformas ya están, se establecen como reformas en la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular, la aprobación del primer plan de acción, la aprobación de la ley de residuos y la mejora del marco normativo de residuos, por ejemplo, en lo que se corresponde a la parte de regulación de vertederos, a los neumáticos fuera de uso, aparatos eléctricos y electrónicos, automóviles, envases y residuos de envases. Todo ello ya está acometido y que, por tanto, eso nos ha permitido la liberación de fondos y de inversiones. Actualmente existe una segunda adenda que permite la incorporación de mayor fondos y recursos al PRTR. Esta adenda está actualmente en negociación y obliga también a suscribir otra serie de reformas. En cuanto a las inversiones, hay que indicar que, el plan, lo que existen como dos tipos de líneas de trabajo. Por un lado, existe una territorialización de los fondos. ¿Esto qué significa? Que los fondos no son ejecutados directamente por la Administración General del Estado, sino que por conferencia sectorial y en base a una serie de criterios que se han aprobado en dicha conferencia sectorial, el dinero se reparte entre las distintas comunidades autónomas para que éstas acometan distintas inversiones fundamentalmente relacionadas con las necesidades de recogida, por ejemplo, de recogida separada, con las necesidades de la construcción de instalaciones específicas, por ejemplo, para el tratamiento de residuos, con construcciones nuevas para la preparación para la reutilización y reciclado, para las instalaciones, inversiones también relativas a las instalaciones de recogida, de triaje y clasificación, de mejora de registros vegetales, etcétera. Todo ello cuestiones que respaldan los objetivos que introduce la nueva ley de residuos y que tiene una serie de pormenores y que estas serán acometidas por parte de las comunidades autónomas, bien por ellas mismas o a través de sus entidades locales, pero que sin duda es también necesario tener en cuenta porque muchas de las empresas o de las empresas privadas podrán ser partícipes también de estas ayudas a través de las contrataciones que se hagan o bien a nivel de comunidad autónoma o bien a través de las entidades locales. Junto con esto, existe una segunda línea de inversión que está relacionada con el fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa. Esta línea de acción tiene un total de 492 millones de euros y está repartido a su vez en dos líneas de trabajo. Una línea transversal de ayudas a la economía circular por 192 millones de euros y otra primera línea con un montante de 300 millones de euros que queda definida estrictamente a los sectores del textil, la moda y el calzado, el sector plástico, o sea, más bien va dirigido hacia los materiales de tipo plástico, y un sector de bienes de equipo para energías renovables. La línea segunda fue publicada surgió en la convocatoria el 7 de diciembre. Se finalizó la convocatoria el 23 de enero y está en fase de valoración. En base a esta misma línea, si ustedes tienen interés, bien a través de la propia página que hemos comentado del PRTR, bien a través del BOE o a través de la página web de la Fundación Biodiversidad, que actúa como entidad colaboradora para las ayudas, es decir, es la institución que ayuda a la administración a hacer la valoración de los proyectos que ustedes nos han presentado. Tienen información ahí en cualquiera de estas tres páginas, pueden encontrar la información relacionada con esta convocatoria de ayudas. ¿Y por qué es importante tenerla en consideración? Bueno, porque las bases reguladoras serán compartidas en principio con el resto, con las ayudas de la línea 1. Sí que hay que tener en cuenta, y en esto me gustaría hacer un paréntesis y que es muy importante, que dado el montante de ayudas que se pone a disposición de la actividad económica, o sea, de la sociedad española, fundamentalmente de la actividad económica, es necesario realizar un plan de evaluación. Este plan de evaluación es de obligado cumplimiento por parte de las ayudas de Estado cuando se ponen en el mercado más de 150 millones de euros en una sola anualidad. Y esto supone que nos tenemos que acatar también las normas o las derivaciones que nos obliguen por parte de Europa en este plan de evaluación. Eso significa que a determinadas cuestiones de las ayudas pueden llevar a modificaciones o rectificaciones en base a lo que nos comunique la Comisión. En cuanto a estas ayudas de la primera línea, hay que tener en cuenta que al igual que la segunda línea, lo que se busca es trabajar en materia de economía circular y lo que se pretende fundamentalmente es trabajar, como no, en la mejora de la gestión de los residuos, especialmente en la preparación para la reutilización y en segundo lugar en el reciclaje, por lo importante que es para poder alcanzar los objetivos que enmarca la nueva ley de residuos. Es necesario introducir nuevas tecnologías que nos permitan trabajar dentro de estos sectores para poder obtener un reciclaje de calidad. Es verdad que además las ayudas, como están referidas a ayudas de Estado, nosotros nos regimos por el reglamento de exención categorías. Este reglamento nos obliga, establece, tiene casos tasados de cómo se deben de diseñar las ayudas y nos obliga a que las empresas tienen que presentar mejoras respecto a lo que se hace actualmente en el mercado. Por tanto, las ayudas no pretenden sustituir no pretenden dar cabida a un vacío de económico, sino que lo que pretenden es realmente impulsar la sostenibilidad, la circularidad, yendo más allá de lo que actualmente se está realizando. Por eso es importante tenerlo en consideración a la hora de presentar cualquier tipo de proyecto. Hay ayudas también que nos permiten la mejora, que nos permiten también trabajar en las materias primas secundarias. Las ayudas también permiten la digitalización como elemento fundamental para poder incorporar la gestión de los residuos, para poder trabajar en las materias primas secundarias, para poder introducir las cuestiones de ecodiseño. Junto con ello, y debido a la deficiencia de conocimiento en esta serie de cuestiones, se permite también se dedica un presupuesto para las cuestiones de I+D+I. Lo que sí que hay que tener en consideración que, puesto que las ayudas van dirigidas hacia el sector productivo, los beneficiarios de las mismas no son en sí mismos las empresas de investigación y demás, sino que estas deberán estar contratadas por la actividad económica. De esta forma, lo que se pretende es que este tipo de ayudas realmente sean ayudas que pretendan trabajar sobre TRLs elevadas y no sobre una mejora del conocimiento científico, sino que sean ayudas que de verdad puedan poner en marcha cuestiones de investigación, bueno, de desarrollo e innovación que puedan ponerlas en marcha las empresas. Hay que tener en cuenta que todas estas ayudas hay que tener, hay que cumplir el efecto incentivador, es decir, que no se pueden acometer ayudas, o sea, no se pueden acometer inversiones antes de comunicar las inversiones, antes de que se haya presentado la solicitud. Y otro elemento importante que es consabido para todos es el principio del NSH, que está introducido de forma tangencial en todas las tipologías de ayudas y que esto lo que busca es fundamentalmente evitar que las ayudas vayan destinadas a aquellas actuaciones que tengan bajos, bueno, que tengan impactos ambientales significativos. Por eso es importante seguir la guía del NSH que tiene el MITECO. En nuestro caso, además, se traslada porque se obliga a un certificado, que este certificado es cumplimentado por el solicitante, pero después, y una vez que se han finalizado las ayudas, existe un proceso de verificación en el que, bueno, se comprueba que realmente se ha cumplido con este principio. En todo caso, se puede de forma voluntaria seguir un principio de validación al inicio de las ayudas que nos permite establecer los criterios y trabajar de forma más aunada para cumplir el principio del DNSH. Bueno, este tipo de actuaciones o este tipo de costes asociados a la ayuda, pues están en nuestro caso, se consideran también costes elegibles a las mismas. En todo momento les invito a ustedes a que lean detenidamente las bases reguladoras, que las estudien, que las valoren, para aquellos que se quieran presentar a las siguientes líneas de convocatorias. Recientemente hemos realizado un procedimiento de información pública para cada una de las ayudas, que si bien es un proceso que no es obligatorio para todos, bueno, para las cuestiones de convocatorias de ayudas, sí que es para las normativas, pero no para las ayudas. Nosotros hemos preferido realizarlo para adecuarnos a las necesidades de los sectores. Y acaba de finalizar el de textil y esperamos que breve poder poner a disposición el de plástico. Y sin más, me ha comentado Rafa que se había opción a abrir un turno de preguntas, que por mí, estaré encantada de poder atender a las dudas que surjan y poder intentar en lo posible aclarar sus consultas.
Has escuchado el podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara Valencia y financiado por el IVACE, Generalidad Valenciana.